Y la verdad es que tenemos una conversación muy estimulante. ¿Qué programa culto? ¿No? Es un cacho de cultura este programa. Recién tuvimos la filóloga.
Igual estuvimos pagando en Twitter también.
Sí, eso también.
Un poco de poco.
El nivel lo bajamos nosotros.
Sí, obvio. Ese es el tema. Por eso claro. Tenemos gente que sabe.
Y ahora tenemos aquí a un licenciado en química que nos va a hablar de apocalipsis, antibióticos. No. ¡Tururú! Vos sabés que hay unas bacterias llamadas bacterias pesadillas.
No
así
puedo superar
dicen.
La canción. Que estamos hablando de qué nivel el programa.
Pero por eso dije, yo lo bajo. Sí, sí. Le pido disculpas al licenciado en química. Que preocupan a los médicos en los Estados Unidos porque son los microbios que resisten a los antibióticos y que provocan infecciones graves. Viste que muchas veces la ciencia ficción en las películas que muestran el futuro, me acuerdo de la película Invasión, justamente, que mostraba como una especie de enfermedad incontrolable que llegaba por una suerte de megabacteria que venía del espacio exterior. Es un tópico muy común de la ciencia ficción, pero teniendo en cuenta que los antibióticos no tienen tanto tiempo en la historia de la humanidad y que cada vez hay bacterias que son más resistentes, digo, ¿cuánto tiempo de vida le quedan los antibióticos como útiles, como eficientes para combatir enfermedades graves? Y para eso está aquí con nosotros Julio Caramelo.
Dale, Nico.
No, dale, Julio, en serio.
No, es verdad.
Pero eso es un dulce.
Sí, bueno, es un karma que he tenido toda la vida.
No, un carmarelo.
Claro.
Che, Julio Caramelo, ¿en serio?
En serio.
¿Y queso subo, queso duro, blando?
Depende del día.
Ah, mira, hoy no sé cómo lo veo. Recién lo conozco. Che, Julio, bienvenido, hablando en serio. Queríamos hablar de... Bueno, vos sos licenciado en química.
Sí, soy doctor de la UBA y profesor de la UBA.
Sí, sos muy muy capo. Y fuiste compañero de colegio de Barsky.
Sí.
De camada.
Ah,
de camada.
No del mismo
son
curso.
Camadas muy grandes.
Ah, sí. Ahí está. ¿Cómo era Barsky en la secundaria?
No sé, él iba al otro turno.
Claro. Él iba al turno...
Él iba al turno de los buenos.
De los esa te iba a preguntar. Sí, en mi colegio era muy triste. ¿Qué? Era el A o el B.
Ah, pero la mañana y tarde, ¿no?
No,
había?
No, los mejores estaban en el A.
La mañana.
En el B estaban los mamochitos. Che, Julio, ahora hablando en serio. El tema de las bacterias, ¿cómo podés describir de una manera sencilla para que todos podamos entenderlo qué son estas bacterias pesadillescas o pesadilla?
Básicamente... Cuando el ser humano descubrió los antibióticos a finales de los años 20, que fue Fleming, que descubrió la penicilina, en realidad nosotros nos metimos en una guerra química que tiene cientos de millones de años entre microorganismos. Entonces los antibióticos nosotros descubrimos, en realidad los fabricó la naturaleza mucho antes y lo usan ellos como bombas químicas. Y así como crearon las bombas, también crearon las contramedidas. Entonces cuando nosotros empezamos a hacer antibióticos, básicamente... empezamos a seleccionar bacterias que son resistentes. Y hoy por hoy hay muchas bacterias de muchas enfermedades que vos le das antibióticos. Quizás hace 20 años, 15 años, funcionaban y ahora se te mueren de risa. Y tenés que empezar a probar nuevos antibióticos. Y hoy por hoy hay muchas bacterias de muchas enfermedades que te estás quedando sin antibióticos.
A ver, déjame hacer una comparación a ver si lo puedo entender. Una persona que... le duele la cabeza, se toma una aspirina. Se toma una aspirina todos los días, todos los días, todos los días. Es un hábito. Después, cuando le vuelve a doler la cabeza, esa aspirina ya no le hace efecto. Necesita una aspirina y media. Entonces adopta el hábito de tomar una aspirina y media, una aspirina y media, una aspirina. Le vuelve a doler la cabeza y eso ya no le hace efecto. Necesita dos aspirinas. ¿Es algo parecido?
Es algo parecido. Vos, cuando, digamos, se dice, en términos biológicos, se dice que vos estás metiendo una presión de selección en una población.
Ajá.
Entonces, vos básicamente metes un antibiótico, te mata el 99,999% de las bacterias. Y hay algunas que por distintos mecanismos te aguantan un poco más esa dosis, y cada vez más y cada vez más.
Se hace más fuerte.
Se hace más fuerte y la vas seleccionando, ¿no? Vas matando todas las demás, no hay competencia, con lo cual es más fácil, digamos, vivir. Y finalmente toda la población termina siendo dominada por esos pocos individuos que originalmente eran resistentes. Y finalmente el antibiótico termina de no ser efectivo, porque terminás con una población de bacterias que ya no le hace nada. Y ahí tenés que switchear, tenés que cambiar de antibiótico. La cuestión es que el descubrimiento de antibióticos nuevos empezó a ralentizarse, empezó a ser cada vez más lento. O sea, hasta finales de los 80s teníamos muchísimos antibióticos nuevos todo el tiempo. Y te diría, entre el 2000 y el 2010 prácticamente no hubo antibióticos nuevos, ¿no? Hay un motivo económico en eso, es que hacer antibióticos no es el negocio más rentable para los laboratorios. Entonces termina siendo como un área subatendida. Pero la cuestión es que si no te des antibióticos, muchas cosas que están en el ambiente, te infectás y te morís. Sin hablar de otras enfermedades tipo sífilis o o cualquier operación quirúrgica. Claro. O sea, muchas operaciones quirúrgicas, o sea, no las podrías hacer si después no te dan antibióticos, porque es casi seguro que te vas a infectar. Es imposible que te abran y no te entre alguna bacteria. Claro.
Ahora, no, perdóname, Julio, esto viene únicamente desde una sensación térmica. ¿No están oyendo cada vez más casos de infecciones hospitalarias, posoperatorias?
Y aparte que la resistencia a antibióticos, digamos, las bacterias son seres increíblemente avanzados. Ellas se pueden transferir información biológica de un lado al otro. No son como nosotros, digamos. Yo te puedo transferir un gen a vos si formamos una bacteria. Entonces, hay transferencia lateral de información genética y estas resistencias a antibióticos se van pasando de una bacteria a otra. Y es más común en lugares donde hay, primero donde va mucha gente ya enferma. O sea, un hospital concentra gente enferma y hay mucho uso de antibióticos. Entonces, se estima que más o menos un 30% de la gente que está en terapia intensiva se infecta en un momento. Muchas veces las bacterias las tratas con antibióticos y lo más bien.
Claro. Claro.
Están empezando a seleccionarse bacterias que son resistentes a prácticamente todos los antibióticos.
¿Y eso era algo esperado, Julio?
Era algo esperado. Ya en el momento cuando Fleming recibió el premio Nobel, él le advirtió, miren que esto si lo usamos
tiene
mal...
Tiene fecha, claro.
Digamos, la naturaleza misma te va a pasar la factura. Y es lo que sucede. A veces salen antibióticos nuevos y en menos de un año... ya aparecen los primeros reportes de resistencia. Y, por ejemplo, hay antibióticos que son de último recurso, como la vancomicina, que lo tiene que tomar gente que es alérgica a las penicilinas, y ya hay bacterias que son... Bueno,
¿sí? Yo soy alérgico a la penicilina.
¿Cómo soy yo?
Bueno, y les estoy avisando, chicos.
¿En serio? Tienen que tener...
Sí, bueno, estoy avisando que no te agarre una bacteria...
No, para nada, más que además soy el de alérgico, soy hipocondríaco.
Que no te agarre una bacteria resistente a vancomicina, porque ahí...
No sé, hay que preguntarle a mi vieja.
Ahí te quedaste, tenés muy pocas alternativas o ninguna.
Nico.
Julio, al final sos un caramelo ácido, loco. ¿Cómo me vas a decir algo así?
Hoy sí, y hay un mal uso también de los antibióticos, porque a veces, la resistencia va a ser inevitable, uno la puede retrasar administrándolo mejor, pero muchas veces uno pide un antibiótico cuando tiene una gripe o tiene un resfrío.
Eso también.
Y los antibióticos no hacen nada contra los virus.
Ese parte me parece de todo un ecosistema fallido, ¿no? Está aquí Julio Caramelo y yo me refiero no a lo químico, obviamente, pues no tengo idea, sino a lo comercial. Esta idea extendida de una persona que tiene un dolor de cabeza, un dolor de garganta y en vez de tomar una aspirina toma un antibiótico.
Venta libre también, ¿no?
Eso, que se haya popularizado la venta libre de antibióticos en lugares que no están autorizados, porque legalmente por receta, que haya un kiosco que te venda un antibiótico o que un médico alegremente le dé a un paciente en el pasillo de un hospital una muestra de antibiótico. Bueno, es parte de todo un sistema fallido, me parece.
Sí, es un sistema que está un poco descontrolado. En los países del primer mundo hay campañas muy fuertes para tratar de no prescribir en exceso antibióticos. Idealmente, cuando uno se infecta, tendría que caracterizar bien de qué está infectado, a qué antibiótico es sensible. Claro. Lo que pasa es que a veces los tiempos van en contra. Claro. Porque vos te infectas y quizás hasta que viene el resultado del laboratorio, que te dicen, che, esta bacteria es sensible a tal antibiótico, vos te moriste en el medio. Claro. Con lo cual, los médicos tienen decisiones re difíciles que tomar.
Y también el uso responsable, ¿no? Porque me imagino que por ahí una... no sé, angina, una gripe, algo que requiera con alguna infección, un antibiótico, tiene un plazo y un tiempo que a veces uno se repone en la mitad de ese plazo, igual tenés que continuar en lo que es el tratamiento y interrumpirlo también puede generar la resistencia.
Sí, la longitud de los tratamientos es como que se están en muchos casos reviendo. Dejar un tratamiento medio terminar es como que te pueden quedar bacterias que vos mismo las seleccionaste y van a ser las que más aguantaron el antibiótico. Y dependiendo del antibiótico, a veces se están acortando los tratamientos porque se dan cuenta que si hace tratamientos demasiado prolongados dan lo mismo que tratamientos más cortos. Eso sabiendo para cada patología en particular, para cada antibiótico, ¿no? Y por ejemplo, las plantas que fabrican antibióticos, muchas están en China, los desperdicios de la planta están cargados de antibióticos. Entonces, empiezan a generar resistencias en el ecosistema local.
Claro, es increíble. Y
o
es
por
fascinante.
Ejemplo, se dan antibióticos en Argentina no porque es muy caro, pero se dan antibióticos como suplementos de engorde animal, porque el bicho crece más sano, crece mejor. Acá no porque es muy caro. Bueno, eso se prohibió en muchos lados, porque hay un flujo constante de antibióticos al medio ambiente y empezás a seleccionar bacterias resistentes.
Bueno, aún así hay una mitología muy extendida sobre los pollos con antibióticos.
Los pollos se les da antibióticos, porque un pollo criado a corral son 10.000 animales y les agarra una peste y vos ves
y
como en tiempo
todo.
Real empiezan a caer, tac, 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 tac. Entonces vos llamás a la empresa de SEA, vine y te los inyectas así, tric, tric.
Y nosotros estamos tomando...
Y si no te quedaste sin pollo.
Claro,
y
nosotros estamos...
El único caso está que estás más aceptado.
Claro, y nosotros estamos tomando ese antibiótico.
Claro, te
tomando.
Pollo,
estamos ingresando al organismo ese antibiótico.
Sí, en principio la mayor parte cuando cocinas bien los alimentos los inactivás. Pero, de vuelta, ya hay bacterias que son resistentes a prácticamente todo. Y la tasa de nuevos antibióticos es cada vez más lenta, porque no hay interés comercial y la Organización Mundial de la Salud lo pone como uno de los temas prioritarios de acá al futuro. O sea, porque volver a una era preantibiótico sería volver a una era que te cortaste y te moriste.
Claro.
O te haces una operación y te moriste, porque no hay manera de...
Sí, o sea, te sacas una muela y...
Claro.
Sí. A ver, para en beneficio propio, uno se infecta todo el tiempo y... El 99,9% de las veces el sistema inmune te mata todo lo que te entra. ¿Sí? Pasa que hay algunas bacterias que el sistema inmune no da abasto o no reconoce y ahí es donde te agarra una infección. El sistema inmune es bárbaro. O sea, todo el tiempo estamos infectando y todo el tiempo lo rechazamos y las matamos. Estamos hablando de una muy, muy pequeña muestra de bacterias que se crecen y te van en el sistema inmune y son bastante inteligentes. La alternativa es hacer vacunas. No hay, por ejemplo, si vos... te cortás con un fierro oxidado que tiene tétanos, te vacunás y listo, no va a pasar nada. No necesitas antibióticos. Pero en muchas bacterias todavía no se ha podido desarrollar vacunas por distintos motivos técnicos, con lo cual requerís sí o sí antibióticos.
Y hay también una corriente tan preocupante y creciente de antivacunas, ¿no? De una especie de pensamiento mágico. No metámonos en ese tema, pero no es para meternos en ese tema, pero hay muchos que piensan que no hay que darle vacunas a los chicos y demás. Y hablábamos fuera de aire del crecimiento ahora, por ejemplo, del sarampión en Estados Unidos. Y Julio nos decía eso. Bueno, eso está vinculado también con esta creciente y temible idea de que no hay que vacunar a los chicos. Ahora, Julio, te hago extensiva una pregunta a Matías, un oyente nuestro, que dice, para el profe, ¿qué favorece la evolución de las materias y qué podemos hacer los mortales para reducir esa evaluación de las bacterias? Una vez más, un programa que nutre, dice, gracias, Mati. ¿Qué favorece la evolución entonces la materia de las bacterias?
Las bacterias están evolucionando todo el tiempo. En la vida en la Tierra, la vida en la Tierra empezó hace unos 3.500 millones de años, o sea, bastante tiempo. Las bacterias vivieron solitas durante 2.000 millones de años. ¿Sí? O sea, ellas son las dueñas de esta Tierra. Si cae un meteorito, no sé si las cucarachas van a sobrevivir. Las bacterias seguro van a sobrevivir. Vos tenés bacterias en el fondo del mar, a 7.000 metros de profundidad. Tenés bacterias en géiseres viviendo a 95 grados. Tenés bacterias en lagos ultrasalinos arriba. De hecho, hay una argentina hipercapa que se llama María Eugenia Farías, que trabaja con las bacterias que crecen en esos lagos. O sea, las bacterias es el bicho más exitoso en el planeta Tierra.
Son los habitantes originales del planeta.
Son los dueños. Nosotros estamos de paso. Y permanentemente, permanentemente están en competencia con el ambiente entre ellas, y cada vez que hay un cambio en el ambiente, por ejemplo, introducción de un antibiótico, empezás a seleccionar las que mejor se adaptan a ese cambio y terminan ganando la guerra.
Es impresionante también pensar en el mundo interno que hay adentro de nuestros cuerpos.
Claro.
¿No?
Y en todo lo que tocas, en todo lo que
claro.
Crees, absolutamente.
Bueno, de hecho,
todo.
A ver, cuando tomás antibióticos no es gratuito, porque vos también estás afectando tu propia flora, que es beneficiosa para vos. No es que uno toma antibióticos y es neutro. ¿Sí? O sea, la idea, bueno, sí, no te querés morir. Pero también estás matando gran parte de la flora que necesitas para digerir los alimentos, para el sistema inmune. O sea, por eso tampoco es... Ah, sí, por las dudas de antibióticos.
Claro. Y veo en la gente como una liviandad para tomar antibióticos o para pedir antibióticos,
claro.
¿Viste? Viene el médico del laburo a la casa y no me receta un antibiótico. Tiene como ahí alguna transferencia
o
de...
un amigo médico.
Claro,
eso,
de objeto mágico al antibiótico.
La Organización Mundial de la Salud lo puso como tema prioritario y están mandando, digamos, recomendaciones a nivel mundial y los médicos están tomando nota de eso. O sea, cada vez... Y uno como sano tiene que ser responsable y no sobrepresionar al médico para que te dé un antibiótico, porque estamos matando a la gallina de los huevos de oro.
Claro. Al usarlo tanto...
Claro.
Al mal usarlo.
Al mal usarlo y al usarlo tanto, reducimos su efecto. Profe, esto de llamarlo bacterias pesadilla, ¿es un invento de la prensa o de la cultura popular para darle un título atractivo o los académicos también lo llaman
no,
así?
No. Se dice la crisis de los antibióticos o bacterias multiresistentes. Sí, a veces es una cuestión de prensa como para llamar un poco de atención, ¿no?
Claro, pero es fascinante el tema. Y bueno, la llamamos bacteria pesadilla justamente por esta idea de que son ultra resistentes. Y también, viste, a mí me gusta siempre repetir esta idea de que nosotros, como seres contemporáneos a nuestra época, pensamos que las cosas están dadas desde siempre, que nadie las inventó, que siempre la vida fue así. Y los antibióticos tienen menos de 100 años.
Claro, una abuela.
Una abuela, claro. Los antibióticos tienen la edad de una abuela.
El descubrimiento de las penicilinas fue una cosa casual. Fleming se fue de vacaciones, Fleming era un bacteriólogo. Y uno, viste, agarrás una placa de vidrio plana, le pones nutrientes, la dejás y crecen bacterias solas. El chabón se fue de vacaciones, dejó unas placas medias mal cuidadas y cuando volvió estaba la capa de bacterias y había como spots que no había crecido nada. Y ahí había crecido un hongo que es el penicillium, que casualmente fabrica esta bomba química que es la penicilina y alrededor mató todas las bacterias. El tipo, como era muy inteligente y le prestó atención a eso, dijo, pará, acá hay algo que está matando las bacterias. Después tardaron como 15 años en aislar la penicilina, caracterizarla, poder fabricarla. Recién a finales de la Segunda Guerra se empezó a dar en masa, ¿no?
Qué bárbaro cómo la historia de la ciencia está plagada de hallazgos eventuales, ¿no? Es fascinante estudiar eso. Sí. Es fascinante.
Por eso a veces es difícil. Muchas de las cosas más importantes se descubrieron medio de suerte, ¿no? Sin buscarlas, ¿viste? Viene otro lado y gente atenta, que, che, acá hay una anomalía, esto es raro, esto no debería ser así, y sigue ese hilo. Y encuentra cosas maravillosas. Por eso a veces es difícil prever por dónde van a venir las revoluciones. A veces sí, hay gente que piensa un problema, lo resuelve ya pensando de antes, pero a veces vienen de casualidad, y está lleno de esos ejemplos.
Profe, sos muy didáctico. La verdad es una gran alegría intelectual escucharte porque lo explicás de una manera muy clara, muy sintética, con respuestas cortas que disparan a la vez nuevas preguntas, nuevos interrogantes. Así que seguramente vamos a volver a hablar en otra ocasión. Pero te agradezco mucho. Me dejás un poco preocupado también. Pero la cuestión es vivir. Hay que ensuciarse para estar limpio, ¿no?
Bueno, muchas gracias, chicos.
Gracias. Gracias, profe. El doctor y licenciado en química Julio Caramelo vino a hablar de apocalipsis, antibiótico, bacterias, pesadillas. Estamos llevando tranquilidad a la población,
Sí, sí, sí.
Pero todos vamos a morir. Eventualmente,
bueno,
sí.
Bueno, eso sí.